adelantado un minuto. Seguimos en Herrera en COPE. Y a esta hora te vamos a hablar desde la Tierra, pero mirando lejos, mirando al espacio. Y te voy a contar además una buena noticia. España ha dado el primer paso para tener su propia NASA. El gobierno ha aprobado la creación del Consejo de Espacio, que son quienes van a poner en marcha la Agencia Espacial Española, es decir, el equivalente a la NASA en Estados Unidos. El objetivo, además, es que esté operativa prontito, a principios del año que viene, de 2023. Esto quiere decir que nuestro país va a tener un hueco en el espacio. Pero mira por dónde, no va a ser la primera vez que España viaje a cientos de miles de kilómetros de la Tierra. ¿Te acuerdas de este momento, John Uriarte?
Que si me acuerdo, la llegada de Neil Armstrong, no, hombre, es que estuviera, vamos, sí estaba, pero era muy pequeñito.
Pero bueno, asistirías, me imagino, a ese momento, a tele, que estaba, sí, todo el mundo pegado al televisor, ¿no?
Con
viendo Jesús, ese momentazo.
Con Jesús Hermida dándolo para España.
Eso es.
La llegada de Neil Armstrong a la Luna, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Bueno, pues ahí estábamos presentes, nosotros, algunos de nosotros. El americano llegó a bordo de la nave de Apolo 11 y el primer lugar del mundo donde se supo fue en Fresnedillas de la Oliva, un pueblo a 50 kilómetros de Madrid, donde se emplaza una de las estaciones espaciales que la NASA tiene ubicadas alrededor del mundo, ¿verdad, Pilar?
Sí, ocurrió por la posición de Madrid con respecto a la Luna, aquel domingo, como dices, 20 de julio de 1969, desde luego una fecha inolvidable. La estación espacial madrileña fue la primera en escuchar las palabras de Neil Armstrong al pisar el satélite.
Pero no es el único hito espacial que hemos conseguido, ojo, ¿eh? Vamos a repasar los 5 hitos espaciales más importantes de España.
Vamos a ello.
El Starman. Bueno, una cosa. Antes, Pilar, de repasar, ¿algún viaje programado para este de 2022?
Pero fuera de la Tierra, la Luna, Marte o algo así. Yo me voy a quedar, sí, por Cádiz, seguramente. Viajaré también a Galicia.
Bueno, hay cohete, no hace falta.
No.
Bueno, lo digo porque los hay que están pensando en viajar a gran escala, a 54 millones y medio de kilómetros. ¿Y el destino cuál es? Marte. Afina un poquito el oído, porque este es el sonido del viento en Marte, captado por el rover de la NASA Perseverance. A través de estos vehículos, por cierto, conocemos muchas características de ese planeta rojo. Sin duda, pisar la Tierra marciana es el gran reto en la carrera espacial actual. ¿Y quién está planeando hacer este viaje? Pues bueno, el multimillonario dueño de Tesla y señor de Twitter en potencia, Elon Musk. El reto no es nada fácil, ¿eh? El vuelo dura alrededor de 6 meses a una velocidad que ronda los 20.000 kilómetros por hora. Digo yo que te dan cacahuetes o algo, porque a esa velocidad no es lo mismo mandar un robot que un humano, pero fíjate que la distancia no es lo más complicado del proyecto. Lo complicado es llegar y poder volver. Y para eso hace falta muchísimo combustible y sobre todo un sitio donde almacenarlo. Claro, este problema todavía, Pilar, no está resuelto.
Y además, John, es que hay otro problema. Sobrevivir. Claro, un robot no necesita agua o comida, pero los humanos sí, y eso no se puede producir en Marte todavía. Las naves tienen que ser autosuficientes para que un ser vivo pueda aguantar los meses de viaje y la estancia, además, en la superficie marciana. Esa es la llave de Marte. Pues esto que parece de película está cada vez más cerca de convertirse en una realidad. En España se está desarrollando el programa MELISA, un programa de la Agencia Espacial Europea. Muy en resumen, en el laboratorio piloto de la Universidad Autónoma de Barcelona investigan cómo generar comida y agua en el espacio reproduciendo las condiciones de la Tierra. Y parece que lo están consiguiendo. Al frente del proyecto está Francesc Godia, que es catedrático de Ingeniería Química de la propia universidad y también director de este proyecto. ¿Cómo es esa planta? Nos lo cuenta así.
Consta como de 6 unidades, nosotros les llamamos compartimientos, y en cada unidad realizas una función. En una tienes los astronautas, que en nuestro caso son una colonia de ratas de laboratorio, en otra haces la nitrificación, en otro tienes el módulo de plantas para hacer plantas comestibles que luego también te generen oxígeno, etcétera.
Pues de esas 6 unidades, 4 estarían ya bastante avanzadas, según nos ha contado. Estarían a un 60% más o menos de su funcionamiento. Queda camino por recorrer, pero los resultados están siendo muy buenos. Y todo esto, claro, también nos preguntamos, ¿con qué se hace, John?
Pues con nuestros propios residuos, tal cual. con lo que genera nuestro propio cuerpo. Escuchamos a Francesc enumerarlos.
Partes de las mismas plantas que uno come, etcétera, que no son comestibles, pero que tienen recursos, carbohidratos, etcétera, que se pueden recuperar. Después tienes el CO2 de la respiración, la humedad también del sudor. Tienes la orina, que tiene sobre todo compuestos ricos en nitrógeno y agua. Y ya por último tienes el material fecal de la persona.
Hombre, muy sugerente no es, John, ¿eh?
No, la verdad es que cosa no da, ¿eh?
El oxígeno... Yo casi me quedo tierra, ¿eh?
Verdad que tomarte un chupito de eso... Bueno, el oxígeno que cita es clave, ¿eh? Ni en el espacio ni en Marte hay oxígeno y abrir una compuerta de la nave espacial, evidentemente, pues no es una opción. Bueno, todos esos residuos o recursos, como prefieren decir ellos, se transforman y obtenemos... ¿Qué obtenemos? Esto.
Plantas, microalgas, oxígeno que puedes volver a respirar y agua potabilizada que puedes volver a beber, ¿eh? Estos serían los elementos fundamentales, ¿eh?
Bueno, una especie de abono al final, ¿no?
Sí, es sí.
Una aportación crucial de España a los viajes espaciales, pero ojo, no la única, porque también está la misión DART. 3, 2,
1. And liftoff of the Falcon 9 and DART.
Y esta misión DART es una misión única por su propósito. El objetivo es impactar contra un asteroide para desviarlo de su órbita. Julia investiga toda esta materia en el Instituto de Astrofísica de Canarias y además es miembro de esta misión. Nos explicaba que, aunque hay antecedentes similares, esto no se había hecho nunca.
Es verdad que la NASA ya hizo una especie de primera prueba de impactar contra un objeto, fue la misión Deep Impact en el año 2005, que bueno, el objetivo no era un desvío de trayectoria, el objetivo era generar un cráter en la superficie de un objeto, en este caso fue el cometa Tempel 1, pero en este caso en concreto, este tipo de misión con este objetivo de medir un desvío de trayectoria es la primera vez que se hace.
Bueno, el objetivo es desviar un asteroide de 163 metros de diámetro. Ángel Anaya es jefe de operaciones del Complejo de Comunicaciones de la NASA y nos ha explicado cuál es la principal conclusión a la que esperan llegar.
Los resultados de esta misión será conocer en qué medida el impacto de una nave espacial como STAR del tamaño de un frigorífico grande a una velocidad en el momento del impacto de unos 6 kilómetros por segundo alterará en alguna medida su trayectoria o su órbita alrededor del asteroide mayor de Didymos.
DART está previsto que impacte en septiembre de este año, el próximo mes de septiembre. Seguro que volveremos a hablar de él, John.
Sí, bueno, y oye, para ir al espacio, ¿sabes lo que hace falta?
Varias cosas. Dinero para empezar, valor también y tener ganas.
Bueno, en eso estamos de acuerdo, pero también hace falta, obviamente, pues un cohete. Y en este 2022 vamos a ver el primer cohete español rumbo al espacio.
Manolo, el del bombo, animando siempre a la selección. Manolo.
Igual no es la forma de mandarlo.
No, no hace falta ponerse así, ¿eh? Pero no. Sí que tiene un nombre muy nuestro, Miura.
Miura, Miura 1 en concreto. Raúl Torres es CEO y cofundador de PLD Space, la empresa que lo ha construido.
Miura 1 es un cohete que se ha desarrollado con una finalidad doble. Por un lado, servir de demostrador tecnológico, es decir, como un cohete para poder probar todas las tecnologías para un cohete mayor, que será Miura 5, y por otro lado, para servir como cohete que pueda lanzar experimentos científicos y tecnológicos al espacio y dejarlos en condiciones de ingravidez durante un tiempo determinado para luego volver a la Tierra y ser recuperados para su posterior análisis.
Miura 1 es el inicio de una saga que se completa con el cohete Miura 5, que se lanzará en 2024 desde la Guayana Francesa. Este primer cohete es fundamental para todo el proyecto. Se puede decir que irán creciendo uno detrás de otro.
A partir de ese momento entraremos en un proceso de preparar el lanzamiento para el cohete Miura 5, que si va todo bien, se lanzará en el año 2024 en Kourou, en la Guayana Francesa, que está en Sudamérica. Estos 2 años y medio aproximadamente entre un lanzador y otro son el tiempo necesario para terminar la ingeniería del cohete grande de Miura 5 y comenzar todos los ensayos para validar la tecnología y calificarla para su primer vuelo en finales del año 2024.
He visto una luz. Hace tiempo Venus se apagó.
Oye, John, yo que sé que eres un tío aventurero, ¿tú te embarcarías en un cohete y te sumarías a una de estas misiones a Marte, por ejemplo?
Pues sí.
Si tuvieras
sí,
el dinero, porque sabes sí. que el turismo espacial sí. cuesta una pasta que no veas, es solamente para ricos.
Hombre, para empezar son 6 meses de viaje, con lo cual o te coges un año sabático.
¿Qué iba a hacer yo 6 meses sin ti? A ver.
Eso también es verdad. Eso también, bueno, igual podía hacer desde COPE, COPE Cohete. Desde COPE Cohete, entrando y luego ya en COPE Marte.
Con el Quantum.
Claro que sí, con el sistema que tenemos. De todas formas, se puede presumir, hablando de eso, de astronautas españoles, ¿verdad?
Pues sí. Y el primero de todos, Miguel López Alegría.
El entrenamiento, los lanzamientos, las misiones, se convierte en casi el día a día el muy común, aunque es muy fuera del común, sabemos todos. Pero una vez que dejas esa carrera y piensas en otras cosas y vas explicando a tus amigos y tus colegas cómo fue, te das cuenta de lo especial que es. Y ahora tengo una oportunidad inesperada para regresar y estoy incluso más entusiasmado.
Pues López Alegría pasaba la historia por ser el primer astronauta nacido en España en viajar al espacio, creció en Estados Unidos y entre 1995 y 2007 realizó 3 misiones con el transbordador espacial y 2 con la nave rusa Soyuz. El pasado 8 de abril, López Alegría volvía a subirse a una nave, a la ya famosa SpaceX de Elon Musk, como comandante profesional de la primera tripulación de turistas con destino a la órbita terrestre.
So the AX-1 mission is commanded by retired NASA astronaut Michael Lopez Alegría, a Spanish-American who was born in Madrid.
Bueno, así se informaba de esa misión tan especial, ¿no? Y se y se citaba al astronauta español Miguel López Alegría.
López Alegría, como dicen ellos. Otro al que todos conocemos es a Pedro Duque, ingeniero aeronáutica, el primer astronauta que viajó al espacio en representación de España. Desde 1998, Duque ha participado en 3 misiones espaciales.
Este es el final de la estación espacial. Por aquí se va al espacio o se va al Space Shuttle, si quieres que lo tenemos. Esta es la puerta que se abre. Ahora mismo está cerrada, lógicamente.
La verdad es que este es precisamente Duque en la Estación Espacial Internacional, es decir, en medio del espacio, explicando cómo se las apañaban por allí, mucho más feliz que cuando luego fue ministro.
Pues sí, tiempos mejores y más tranquilos, yo creo. En fin, John, creo que tenemos muchas razones para estar muy orgullosos de todos los españoles que con su trabajo nos acercan un poquito más al espacio y a las estrellas.
Y hay que decir una cosa, ¿eh? Estamos todos muy preparados para poder ir en un cohete durante 6 meses.
Bueno, unos más que otros, ¿eh? Porque a mí no me vas a pillar jamás en esas. No. Yo no lo veo nada claro.
Piénsalo un poco. Después del confinamiento, los meses encerrados en casa y lo pequeñas que son nuestras casas, podemos estar perfectamente en una nave durante muchos meses. Bueno, donde nos vamos a ir ahora, pero sin nave.